Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Esta versión en podcast fue un programa transmitido originalmente por Radio Televisión Martí.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos de nuevo a esta edición de Testimonios de la Guerra en Ucrania, hoy con un invitado de honor, Sergio Borshevsky, quien es ex diplomático, escritor, poeta y el mejor traductor al ucraniano de los grandes clásicos de la lengua española. Para nosotros es un honor tenerlo hoy aquí, Borshevsky, y bienvenido. Bienvenido a este programa especial Testimonios de la Guerra en Ucrania.
Gracias a ustedes.
Más de 50 días ya de enfrentamiento, un país en resistencia total. ¿Cómo está viviendo hoy el ucraniano, usted que reside en Kiev? ¿Cómo es la vida común en esta situación de guerra?
Ucrania vive acostumbrándose a esta guerra. Y bueno, en Kiev los últimos tiempos la vida, si es posible decir así, se mejora, pues se abren más tiendas, cafeterías, algunas rutas, claro que no todas, del transporte público, etcétera, incluso hoy leí que ya deben empezar ensayos en el teatro, en el principal teatro de Ucrania, Teatro Iván Франко. Conozco muy bien al director principal de este teatro y a los actores de este teatro. Ya pronto empiezan a trabajar con una pieza de Bertolt Brecht. Carrera de Arturo Uy será no digo que próxima, pero será la siguiente actuación de este teatro. Por lo tanto, a pesar de que claro que nuestros y jefes del estado y también de la ciudad, el alcalde de la ciudad ya comentaron las amenazas de Rusia de volver a bombardear a la capital de Ucrania, Kiev. Estamos seguros que pueden hacerlo, pues estos 50 días mostraron que Rusia no tiene nada que ver con un estado civilizado, con así llamadas reglas de la guerra. Bombardean y fusilan y matan a la población civil. Tenemos más, prácticamente más víctimas entre la población civil. Eso habló no de Kiev, sino de toda Ucrania. Entre la población civil que entre los militares, que entre los combatientes de las fuerzas de defensa de territorio. Así es. Y yo leí atentamente la declaración del presidente Biden acerca del genocidio, que llamamos genocidio con esta palabra propia.
Escuchemos en este programa especial fragmentos de la canción folclórica ucraniana Valla Roja o Shervona Kalina, que ha sido un éxito en esta semana por las redes sociales y en todos los eventos relacionados con la guerra en Ucrania.
Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася.
Están escuchando un programa especial con Sergio Borshevsky, ex diplomático ucraniano, escritor y poeta, con nosotros aquí en Testimonios de la Guerra en Ucrania. Sergio, usted pertenece a ese grupo, a ese think tank o a ese centro de pensamiento que publica en Avatribatiel, el centro de estudios de Rusia. Y su última publicación precisamente tenía que ver con las declaraciones del presidente Biden sobre el genocidio. Usted decía que ese era ya el camino inicial para el Tribunal Internacional. ¿Considera usted que está Europa preparada para, como se hizo con la ex Yugoslavia, como se hizo con Ruanda, crear un tribunal para los crímenes en Ucrania?
Ahora tenemos un grupo de expertos de Francia que trabajan junto con nuestros investigadores en Bucha y en afueras de Kiev, que lo denominan el genocidio como genocidio. Además, hubo visita a Bucha del presidente del Tribunal Internacional. Él estuvo en Kiev, él vio todo con sus propios ojos. Y no se trata solamente de Bucha, porque Borodianka, que es también la provincia de Kiev, y muy cercana a Bucha, y se puede hablar de otras atrocidades y de otros puntos, como Mariupol, como lo que hacen ahora en Donbass, en estas tierras de provincias de Donetsk, de Lugansk. La humanidad debe estar preparada para ver otras imágenes, no solamente de Bucha. Eso verán pronto, en el transcurso de liberación de tales o cuales pueblos, de tales o cuales ciudades, podremos ver otros testimonios que corresponden las definiciones del crimen militar, de diferentes crímenes militares que existen y están reconocidas universalmente en documentos de la Organización de Naciones Unidas y en otros documentos internacionales.
Están escuchando un programa especial con Sergio Borzhevsky, ex diplomático ucraniano, escritor y poeta, con nosotros aquí en Testimonios de la Guerra en Ucrania. Estamos escuchando a Sergio Borzhevsky, ex diplomático ucraniano, escritor y poeta, con nosotros aquí en Testimonios de la Guerra en Ucrania. Sergio, conocimos en una época la propaganda soviética. Ahora vemos esa misma propaganda, pero rusa, que ha trascendido a otros niveles. Ya no solamente es propaganda política de panfletos, sino también que domina el espacio cibernético, las redes sociales, y se expande por todo el mundo. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, exacto. Porque durante muchos años el mundo entero daba posibilidad a Rusia de actuar así. Porque vimos antes las imágenes de Siria. Y antes las tropas soviéticas estuvieron en Afganistán y también en Chechenia, en diferentes partes. El gobernamiento de Putin empezó con Chechenia. El mundo entero no reaccionó debidamente a Chechenia. Y después Putin pasó las fronteras de Rusia. Cuando las elecciones, por ejemplo, en diferentes países, lo mismo en los Estados Unidos, y en diferentes países, pues ellos tratan de, hablo sobre Rusia, sobre la cúpula rusa, tratan de mantener en diferentes países las fuerzas prorrusas, tales como la candidata actual a la presidencia de Francia, Le Pen, y otras, tales como existen dentro del mundo occidental ahora, como Orbán, el presidente de Hungría. Tratan de comprar algunos de tal o cual manera, como Schröder, por ejemplo. Entonces, tienen sus agentes. Ven cuántos agentes rusos fueron expulsados, que trabajaban como diplomático. ¿Cuál es la cantidad total? Más de 400, eso en últimas semanas, de diferentes países. Y tienen un montón más, también en diferentes países.
Ya para esta semana llegaban casi a 500 los expulsados en todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta Japón, pasando por toda Europa y diferentes países del Océano Índico, Australia, Nueva Zelanda.
Es los países normales. Tratan de desarrollar su ciencia, su educación, su cultura, etcétera.
¿Esperaba Sergio Borzhevsky esta solidaridad mundial que hemos visto con Ucrania, no solamente de políticos en Europa, sino en todo el mundo? Músicos, artistas, compositores. Vimos recientemente a Julian Lennon cantando la canción Imaginación de su padre, sí. Pink Floyd tomando una canción folclórica ucraniana y llevándola a un nuevo disco.
Incluso yo, después de una o dos publicaciones en la prensa argentina, recibo muchas cartas, por correo electrónico de ciudadanos de este país prácticamente desconocidos para mí. No los conozco personalmente. Pero me escriben muchos para saber cómo estoy, etcétera. Sí, el mundo reaccionó de una manera muy solidaria con Ucrania. Desgraciadamente no tuvimos esa solidaridad en el año 2014. Desgraciadamente no lo tuvieron otras víctimas de Rusia antes de nosotros, lo que permitió estas acciones de Rusia ahora. Separar a Rusia lo antes posible, separen la Rusia lo antes posible, no hubiera esta guerra. Lo que digo, si lo parasen durante estas dos guerras chechenas, la situación en el mundo entero sería otra. Y además de todo, hay que ver que Rusia, precisamente Rusia, es sponsor del terrorismo mundial. Sin Rusia serían imposibles tales regímenes como de Maduro, como de Lukashenko, incluso como de Corea del Norte y de Irán. Rusia trata de cambiar las órdenes mundiales, el ritmo de la vida mundial, y no puede construir, puede romper solamente.
Y tiene un aliado en La Habana.
Y tiene un aliado en La Habana y otra aliado la tiene en Caracas. Bueno, lo sabemos. Rusia siempre, bueno, durante la época soviética por lo menos, apoyaba primero a los partidos comunistas y a las fuerzas destructivas en diferentes países de Asia, de la América Latina, de África, y apoyaba a estos partidos y también los movimientos, así llamados movimientos revolucionarios, ¿sí? Y ahora también apoya a estos estados parias, a estos estados que amenazan no de tal manera, pues no son tan globales como Rusia, pero amenazan en regiones respectivas del mundo entero.
Están escuchando un programa especial con Sergio Borshevsky, ex diplomático ucraniano, escritor y poeta, con nosotros aquí en Testimonios de la Guerra en Ucrania. Dígame usted, el que está allá en Kiev, ¿cómo puede el mundo presionar a sus gobiernos en Argentina, en Chile, en México, para que se conozca mejor la situación de Ucrania, para que se genere más solidaridad y en algunos casos los gobiernos tengan una acción más contundente y más de presión sobre las embajadas rusas o sobre las autoridades de Moscú?
Es prohibir la propaganda rusa, es prohibir la Russia Today, por ejemplo. En el año 2014, yo publiqué una declaración mía negando a traducir a los autores argentinos. Eso después de que la presidenta de Argentina recibió a Putin y quiso sustituir los víveres de Europa Occidental y de los Estados Unidos, pues después de Crimea, los Estados Unidos y Europa Occidental no abastecían a Rusia con víveres. Y esta presidenta de la República Argentina quiso ganar algo, yo no sé qué, sustituyendo estos víveres con posibilidades de Argentina. Yo en aquel entonces negué de traducir y publicar a los autores argentinos. Fue una declaración que publicó la prensa ucraniana. Y bueno, hay que empujar a estos gobiernos, pues yo veo como tal o cual país vota en la Organización de Naciones Unidas o en sus comités, por ejemplo, India. Los dirigentes de estos países parece que no entienden la situación, que Rusia es un monstruo. No, yo lo decía siempre, no aplicando solamente a Ucrania.
En el caso de Rusia, que hemos visto protestas, hemos visto a periodistas que han sido expulsados de sus trabajos, estudiantes que salen a la calle a protestar, a personas de edad con pancartas solitarias manifestándose también. Hay una opinión pública dentro del país, a pesar de la censura militar que existe en la Federación Rusa, que se expresa también, jóvenes que salen al exilio. Vimos el caso de Dmitry Muratov, el premio Nobel de la Paz del año pasado, que fue atacado en un tren viajando de Moscú a Samara. ¿Cuán importante es ver esas muestras para los ucranianos de una disidencia y una oposición a la política del Kremlin?
3% de apoyo de la población. Antes de la guerra, antes de la invasión a Ucrania, tenía 72%. Por eso digo que todos tienen su culpa. Todos. Lo mismo vivían en Rusia en la época soviética. ¿Cuántas personas estaban siempre en demostraciones, en mítines cerca del monumento de Pushkin, encabezados en la época anterior por Sájarov, por Novodvorska? ¿Cuántas personas? Un centenar, dos centenares, nada más. Y eso en Moscú, que tiene como 10 millones de población.
Agosto de 1991, cuando el golpe de Estado, que solamente unas 2.000 personas salieron a defender en la entonces Casa Blanca en contra del golpe neobolchevique.
Sí, de eso hablo. De eso hablo, que la cantidad de la gente normal, digamos, de la gente adecuada en Rusia es muy, muy poca. Es muy poca. Yo leo alguna información de nuestros servicios especiales que se publica. Las conversaciones de los militares rusos con sus esposas, que le dicen que tuve suerte de robar tanto y tanto, tales cosas. Y bueno, y es, son las conversaciones normales, ¿sí?, en este mundo, que no es normal.
¿Cómo califica usted el que presidentes, primer ministro y secretarios generales de organizaciones continentales visitaran Kiev recientemente, desde el primer ministro de Inglaterra hasta los presidentes de Polonia, Lituania, Estonia y Latvia?
Sí, Boris Johnson y presidentes de Polonia y de los países bálticos son gente que entiende la situación, a diferente sea de algunos otros. Ellos entienden muy bien y fue un gesto de solidaridad muy importante en estos días. Todas estas visitas se comentan mucho y bueno, eso también quizá podría empujar a otros de deportarse así, deportarse de una manera digna. Además de todo, ellos estuvieron en Bucha, en las regiones fuera de Kiev, en Borodianka, donde, bueno, unos en Bucha, otros en Borodianka, y vieron atrocidades todas. Y también pueden, como escribí yo en mi artículo, pueden ser testigos como jefes de Estado.
Hasta aquí este programa especial con Sergio Borshevsky, ex diplomático ucraniano, escritor y poeta, el mejor traductor al ucraniano de los clásicos de la lengua hispana.